Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz.
Bien, arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos, con toda la información. Vamos a tener entrevistas muy interesantes, sobre todo la primera, que estoy muy entusiasmado, con el querido Osvaldo Bazán, querido colega, y todo lo que dejó las investigaciones de Periodismo y Punto de la semana. Hay mucha información, te vamos a anticipar las que se vienen, y sobre todo un escándalo que tiene que ver con cooperativas en el conurbano bonaerense, en Quilmes. También vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los impuestos, con el bolsillo, lo que dejó la marcha multitudinaria del campo el fin de semana, el sábado por la tarde en Plaza de Mayo. Y está el equipo completo, estábamos tratando de llegar a la radio. Mi nombre es Luis Gasulla, esto es Periodismo y Punto. Del otro lado está Ale Pedroso, está Natalia Medina, José Luis Orsi, Patricia González. Le mandamos un fuerte beso porque fue su cumpleaños el fin de semana. Y CP, Claudio Pérez. Ale Pedroso, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos para comunicarnos? ¿Cómo pasó el fin de semana?
Hola Luis, buen día para todos. Muy bien, un lindo fin de semana, todo tranquilo, pero bueno, hoy arrancó el lunes con todo, lloviendo, truenos. Bueno, vamos a tener una semanita bastante movida con respecto al clima. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio, que es el 11 55 77 11 92 11 55 77 11 92, y te cuento que actualmente la temperatura es de 21 grados, está lloviendo. Espera una máxima de 22 grados y una mínima de 17, así que durante todo el día hoy paraguas, si vas a salir, abrigadito y paraguas.
Sí, no sé si abrigadito, porque la verdad que hace 20 grados y está bastante pesado.
Pero viste, con la lluvia te mojás y te da frío. Hay que tratar de no enfermarse, Luis.
Y hay que tratar de no mojarse, para eso hay que usar paraguas. Está del otro lado Osvaldo Bazán. Que le voy a preguntar primero si va a estar en la Feria del Libro. Hace más de un año, pero salió uno de los libros que ha dado que hablar en los últimos tiempos. Y también hay muchas preguntas para hacer con Osvaldo Bazán. Tiene un gran programa en Radio Rivadavia con Carolina Moroso y con Adrián Amado Suárez, Tres Hemisferios. Osvaldo, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola Luis, hola Pedro, hola a todos los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Gracias por llamarme y por tenerme en cuenta. En la Feria del Libro no voy a estar presentando el libro, pero voy a estar presentando el libro de Adrián Amado, justamente, que se llama Las Metáforas del Periodismo, y que se los recomiendo profundamente.
¿Cuándo es la presentación de Adriana, que la vas a estar acompañando?
Ay, no sé.
Bueno, después averiguamos, no te preocupes.
En algún momento en la feria, un fin de semana, un domingo, pero no me acuerdo ahora bien.
Lindo día. Me contaba alguien que está en la organización que este año hay gran expectativa, bueno, después de los 2 años en los que no hubo feria.
Claro, 2 años sin feria, que la verdad que es ese momento tan tan lindo en la ciudad de Buenos Aires, así que es bueno. Ojalá que pueda venir Vargas Llosa, que tiene esos problemas de COVID, pero ojalá que pueda estar acá, que siempre es una gran figura, ¿no?
Osvaldo, ¿viste la tapa de Página 12 antes de la marcha del campo?
¿La del tractor?
La del tractor como si fuese un tanque. Un arma letal.
Sí, fue muy impresionante. Además, el texto fue muy impresionante porque, mira, justamente de esa etapa hablaba Adrián Amado en el programa de Radio Rivadavia, que te agradezco que recuerdes, este sábado. Y ella decía que, básicamente, el más allá de que la ilustración era, ya ni siquiera se puede comentar, digamos, es una barbaridad absoluta, el texto que acompañaba esa ilustración era una fake news absoluta, porque decía quién organizaba la marcha, con qué objetivos y qué es lo que estaban buscando. Bueno, todo lo que decía el epígrafe de la foto era mentira. Pero, o sea, vos podés tener un editorial y decir, yo creo que tal cosa. Ahora, vos lo que no podés asegurar es cosas que no son, ¿no? El famoso, las opiniones libres, los hechos son sagrados. Y lo que se presentaban como hechos en la tapa del diario, que es una cosa habitual en Página 12, eran mentiras. Fíjate vos que justo... este gobierno, este diario que es oficialista de este gobierno, que tiene el Nodio y todos esos observatorios de fake news, digo, Página 12 no para de ser un gran emisor de fake news, ¿no?
Sí, hay dos que estoy recordando también de diputados y de periodistas y legisladores. Una, la de Ofelia Fernández con la comida trucha, con la comida
claro.
Maltada en la ciudad de Buenos Aires, y la otra que me pasaba hace un ratito el concejal Lalo Creus, que es pelado, como yo, y lo confundieron con otro pelado que agredió a un manifestante, que agredió a un cronista de C5N, pero lo daba como un hecho válido Pablo Dugan.
Ah, decía que era el legislador.
Claro.
Que todos los pelados son iguales para Página cuando son del otro lado, digamos.
Y todos los pelados son malignos, sí.
Sí.
¿Cómo estás viendo el momento del periodismo en general, Osvaldo Bazán?
Mira, bastante parecido a lo de siempre, aunque hay un por un lado hay un corrimiento, ¿no? El periodismo es bastante como la justicia. Te das cuenta quién puede ser que gane en las próximas elecciones de acuerdo a quién dejan de criticar o a quién empiezan a criticar un poco, ¿no? Como la justicia, cuando se empieza a poner dura con alguien es porque ese alguien va a perder. Ese olfato le funciona y le funciona muy bien a mucha gente, ¿no? Hoy no es negocio ser oficialista a menos que seas directamente recibidor de alguna alegría de parte del oficialismo. Pero hoy ya no garpa demasiado. Por eso hoy hay como más gente enojada y más gente que critica al gobierno y todo. Pero lo que no tienen en cuenta, me parece, estos periodistas, es que están ante una población que está más alerta, una población que entiende mucho más y una población que perdona menos, ¿no? Me parece que hay ejercicios de memoria. Yo sé lo que dijiste como la película, ¿viste? Yo sé lo que dijiste el año pasado. Bueno, yo sé lo que dijiste en el 2019. Eso está pasando mucho, por suerte.
Te va muy bien y siempre es tendencia en redes sociales tus columnas de los domingos por la mañana. Vas a tener temas seguramente esta semana con todo lo que tiene que ver con la justicia, Consejo de la Magistratura, algunas apariciones seguro que tendremos de Alberto y de Cristina. ¿Vos creías o no creías que este gobierno iba a ser tan pero tan malo?
Yo hice me hice una entrevista Ernesto Tenenbaum el 14 de enero del 20 y dije claramente, porque yo lo veía en ese momento y porque lo pensé en su momento y lo pensé en el 19, que es un gobierno que cumple los objetivos que se puso y los cumple, pero muy bien cumple los objetivos que se puso: choreo, venganza, impunidad. Eso es lo que ese gobierno quiso. Lo que pasa que digo, y lo dije en enero del 20, así que estoy tranquilo, todos saben lo que dije hace 2 años. Ahora, lo que sí me parece es que ni siquiera eso les está saliendo, ¿no? Claro. Y que ya perdieron la oportunidad de que les salga. Así que el tema de la de que ahora aparece todos estos manotazos de ahogado que estamos viendo, no son muestras de fuerza, son muestras de debilidad. Yo lo veo como un gobierno muy débil, aparte de muy malo, ¿no? Por supuesto, pero muy débil, y que no puede conseguir sus objetivos y que van a terminar presos. No sé si todos, pero el nivel de abuso del abuso que hizo gente como Mayra Mendoza, como Volnovich, digo, quizás Cristina, por todas estas cosas que la justicia es, no la veamos presa, pero muchos de estos otros, sí, yo creo que no tengo dudas.
¿Qué opinas del fenómeno Milei?
Que es totalmente entendible, digamos, que es un tipo que dice, digo, hubo gente que se desilusionó mucho con Cristina y con Alberto, y hubo gente que se desilusionó mucho con Macri. Entonces viene uno que supuestamente no tiene pasado, y para quien no tiene pasado es fácil criticar a los que alguna vez hicieron algo, para bien o para mal, digamos. Entonces decís, son todos iguales, son todos chorros, todos ellos. Lo que pasa es que hay una contradicción básica, digamos, lo decís desde adentro, ¿no? Entonces, no hay muchas diferencias. Es muy difícil, yo creo que tiene un carácter muy irascible, creo que algunas de sus ideas son totalmente discutibles, otras son absolutamente, no sé cómo decirlo, pero impracticables. Pero entiendo, pero creo que su fenómeno es un fenómeno más de bronca generalizada que de seguimiento a sus ideas. El tipo dice, son toda una porquería, y sí, todo el mundo está diciendo, son toda una porquería, no aguanto más. Digo, pero también hay un aprendizaje del 2001 del que se vayan todos, no sirvió, ¿no? Decíamos que se vayan todos y no sirvió, todo lo contrario. Así que creo que es un fenómeno ahora muy entendible. Cuando empecemos a ver las verdaderas razones y las verdaderas propuestas y las verdaderas realidades, yo creo que mucha gente no sé si va a tener este tipo de arrastre que hoy tiene, pero entiendo, y bueno, bienvenido sea. Digo, es parte de la cuestión política. Digo, yo diferencio la casta que existe y de la que creo haber hablado antes que Milei en una nota para el diario de Mendoza. Pero, digo, hay una casta, por supuesto, que se beneficia, que tiene eso, digo, que se toma el avión del Estado para ir a su casa. Pero también hay un sistema político que es el que hay que resguardar. Digo, la República, con diputados, con senadores, con ministros, con un Estado que garantiza la salud, que debería garantizar la salud, que debería garantizar la seguridad, que debería garantizar la educación. Digo, y la igualdad de oportunidades para todos. En eso creo. Digamos, y esa es la patria como se hizo desde hace 200 años, ¿no? Entonces, eso me parece que es básico. Y eso, digo, si todo eso es casta, no estoy de acuerdo.
Sí, 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 coincidimos totalmente, sí, sí. En mi libro, que bueno, teníamos la discusión
con
el editor, de si era o no la palabra conveniente la casta, dejamos algunas premisas de qué significa. Yo creo que termina frivolizando el término Milei, pero al margen, a mí lo que me asustó esta semana, que la verdad que recibí bastantes insultos por alguna crítica en radio, e incluso Milei, que carpetea periodistas y después en privado te dice que eso no lo haría nunca, es que el nivel de fanatismo que tienen algunos jóvenes, o no sé si son jóvenes porque algunos no son tan jóvenes, es muy similar al kirchnerismo, y es muy difícil discutir ideas con un fanático.
Sí, no, los fanatismos solamente se desmontan, no se discuten. Digo, se desmontan y se muestran. Digo, no podés discutir. No podés discutir. Sí, entiendo lo que decís. Sí veo también ese enorme fanatismo. Digo, también veo que hay una cosa como de pose y de moda que existe, y que, nada, tengo 17 años, no me importa nada, son toda una porquería. Eso se ve. ¿En qué decantará eso? No lo sé. En otras épocas, la rabia de los jóvenes terminó en las armas. No veo que sea el caso. Me parece que es un fenómeno más ruidoso que real, pero por ahí lo es, no lo sé.
Sí. Sí. No, a mí lo que me hace mucho ruido, Osvaldo, Ale, también te invito si tenés alguna pregunta, es que cuando los fanáticos subían un video de Cristina sonriendo, Cristina bailando, sí, y era la reina, la verdad que un video en el que está un político, sea quien sea, o un antipolítica como Javier Milei, cantando una canción de la renga, y ponen este es el dios, este es el león, la verdad, ese personalismo me asusta.
Sí, sí, pero sí, es cierto, pero digo, creo que es el mismo personalismo de los chicos que usaban remeras del Che Guevara, digo, con las diferencias entre un caso y el otro, ¿no? Digo, Milei no mató a nadie, pero digo, no sé, me parece una cosa muy adolescente en un punto. El problema es cuando crecen, fíjate que lo de la cámara son todos viejos y siguen siendo así de pelotudo. Entonces, digo, el problema es cuando crecen, ¿no?
Y cuando manejan la caja del Estado. Osvaldo.
Sí, no veo a los chicos que cantan la renga con Milei maneja, que llegue un momento en que manejen la caja del Estado, porque además sería una contradicción, ellos no creen en el Estado.
Sí, es cierto. Pero hay algunos que rodean a algunos políticos de moda que se mueren de ganas. Con volver a manejar las cajas del Estado, porque algunos también participaron del peronismo clásico, del masismo, del menemismo.
Es que lo que les va a pasar es, digo, viste que dicen que va a presentar candidatos en todo el país, ¿no? Dijo Milei. Y ¿quiénes son? Van a agarrar cualquier cosa, van a agarrar cualquiera de estos punteros que saben que se les terminó el curro con la cámpora y pueden aparecer por otro lado. Digo, la verdad me parece que va a ser, si efectivamente Milei presenta una lista, y por esto nos van a putear, en todo el país, y va a ser el tren fantasma.
Osvaldo, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo para vos, gracias por tenerme en cuenta. Felicitaciones por tu libro, no te lo había dicho, que me encantó, y por eso deseo de acá hasta, digamos, porque viene también un poco de ahí. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento.
Osvaldo Bazán, lo escuchaste en Periodismo y Punto. Un fuerte abrazo, pasó, dejó todas sus impresiones, habló de periodismo, habló de política, habló de la cámpora, de Milei, de Juntos por el Cambio, del kirchnerismo, de todo. Breve corte y ya regresamos, nos metemos en temas económicos, en Ale Pedroso, que tiene mucha info, en la política, en lo que dejó la marcha, en lo que va a pasar con Mayra Mendoza en Quilmes, en lo que va a pasar con el PAMI después de un nuevo allanamiento, y en lo que sucederá también en el Ministerio de la Mujer, una gran remisería, como te contábamos ayer en La Cornisa. Bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ya lo escuchaste en los primeros 15 minutos del programa. A Osvaldo Bazán, ¿cómo hacemos para comunicarnos, Ale Pedroso? ¿Cómo hacemos para llamar a este programa por Radio Cultura?
Sí, para que nos dejen mensajes, para que, bueno, puedan preguntarnos lo que quieran nuestros oyentes al 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. Ya son las 9:25 de la mañana. Pasó volando la primera parte de Periodismo y Punto.
En la Argentina ya se pagan 165 tributos entre nación, provincias y municipios, dice César Litvin. Cada vez que se crea un impuesto se afecta al sector productivo privado en favor del sector público, que es insaciable. El gasto público se duplicó en los últimos 20 años. César Litvin, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso. Los saludamos en Periodismo y Punto. ¿Es así?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Luis y Ale? Un gusto hablar con ustedes.
Es así como usted tuiteaba, la renta inesperada, una renta que bueno, al año siguiente o al mes siguiente puede ser pérdida inesperada, pero para el gobierno es siempre ganancia y hay que sacarle plata.
Así es, la verdad es que el gobierno, desde que ha asumido este gobierno, ya ha creado o aumentado 22 tributos. Eso es una barbaridad en plena pandemia incluso, y el sector privado lo que necesita es recomponer su masa muscular, su masa productiva, para generar empleo, que es la verdadera asignatura pendiente. Si cada vez que hay una renta, esa renta tiene que ser destinada al pago de impuestos, no queda para la inversión. Y además, a los capitales hay que seducirlos, y la forma de seducir los capitales es con impuestos razonables, que es lo que están empezando a hacer muchos países, y que en función de eso se va produciendo en el mediano plazo un aumento de la recaudación, pero no por altos impuestos, sino por mayor actividad económica, mayor empleo, consumo, y esto es el medicamento más adecuado para combatir la pobreza. La pobreza no se la combate con planes sociales, se la combate con seducir inversiones que generen empleo. Lo de los planes sociales puede ser en el corto plazo y por tiempo determinado, pero después hay que encontrar la fórmula para la creación de empleo, y desde mi punto de vista eso viene por la inversión.
César, el gobierno, mientras tanto, dice: nosotros no subimos los impuestos porque no hemos subido las retenciones. El fin de semana se vio una manifestación importante del sector productivo, del sector agroexportador. ¿Tiene elementos el ciudadano de a pie para defenderse de estos atropellos?
Sí, sí. Primero hay que entender lo siguiente. La retención de exportaciones son impuestos a las exportaciones, donde en el mundo solo 12 países lo aplican, y de los cuales algunos son africanos o asiáticos, y dentro de esa lista está la Argentina. El impuesto a las exportaciones es totalmente distorsivo porque afecta nuestra competitividad. Respecto de los países competidores, respecto de Uruguay o Paraguay o Brasil, que no lo tienen a este impuesto, el exportador o productor argentino está en una situación de desventaja, justamente por la incidencia que tiene este impuesto. Así que yo digo, estamos hablando de un impuesto que le hace daño a la actividad económica. Si el gobierno intenta seguir creando o aumentando los impuestos, lo que está generando, y eso ya ha sido noticia, es que muchos emprendedores se van del país a producir a otro lugar o a emprender en otro lugar, y eso significa que hay gente que deja de consumir en la Argentina o deja de invertir en la Argentina. O sea que la pérdida de recaudación es mayor que cualquier aumento de impuestos, que llega a un punto donde está comprobado científicamente, se llama la curva de Laffer. Un aumento de impuestos no necesariamente va a generar aumento de la recaudación. Ahora, respecto de cómo se protege el contribuyente, bueno, hay que ir a la justicia, hay que hacer valer los derechos que tienen los contribuyentes, que la Constitución en ese aspecto contempla la afectación al derecho de propiedad cuando un impuesto es excesivo, cuando un impuesto es confiscatorio, y de hecho que esto ha ocurrido con este impuesto a las grandes fortunas o con un impuesto a los bienes personales que es también exorbitante. Entonces se llena de litigios el mismo Estado con impuestos que no son aceptados por la sociedad.
César, hace poco leí algunas investigaciones y estadísticas que mencionaban que en los últimos 10 años, si la memoria no me falla, el 1,5% del trabajo privado cayó, que aumentó más del 30% el empleo público, que el autónomo, hay un 9% menos de autónomos y más de un 30% de monotributistas. ¿Cómo están las categorías del monotributo? Porque tampoco han cambiado mucho este año, ¿no?
No, bueno, una vez por año se ajustan por un índice, pero la realidad es que lo que vos recién describís se llama, tiene una palabra durísima y dramática que se llama decadencia, y esa decadencia es lo que genera que haya más informalidad, porque muchos pasan a la informalidad para poder subsistir. No lo estoy justificando, lo estoy describiendo. Y por el otro lado, hay menos ganas de emprender, y también los planes sociales generan un problema cultural muy grande. Creo que uno de las asignaturas pendientes que también tiene la Argentina es volver a la cultura del trabajo. Esto se ve cuando las empresas necesitan contratar mano de obra temporal o mano de obra, y la verdad es que no se consigue de parte de las organizaciones sociales muchos voluntarios para ganarse el pan dignamente, ¿no?
César, buen día. Ale Pedro solo saluda. Con respecto a esto que veníamos hablando, ¿no?, de los planes sociales, ¿cómo sería el plan de acción para empezar como a recortar, ¿no?, y a generar trabajos? Era lo que usted venía diciendo con la parte privada, pero ¿cómo empezamos a recortar esto cuando hay un montón de población de la Argentina que vive de esos planes sociales?
Sí, sí, bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero en primer lugar, tratar de generarle las condiciones y las capacidades mínimas para que esta gente, por lo menos las generaciones más jóvenes, no tomen esa cultura de vivir del Estado, sino de buscarse su propio sustento. Esto es un primer tema de ataque, que es el esclarecimiento y la educación por los valores del trabajo y de la dignidad. Y en segundo lugar, el Estado tiene que buscar los medios posibles, armando cooperativas de trabajo, poniendo gente para enseñar a trabajar, y para crear las condiciones necesarias para que esta gente pueda vivir dignamente de su trabajo.
César Lipkin, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto.
Adiós, un gusto hablar con ustedes, buena jornada.
Pasó el tributarista, el experto en la materia, César Lipkin, y lo hizo por Periodismo y Punto en Radio Cultura. Breve corte, vamos a la tanda y ya regresamos.
Information form.
continuamos al aire, ¿eh? Continuamos al aire en Periodismo Punto. Gran tema que nos ponía CP Claudio Pérez de los Arctic Monkeys, que van a estar en la Argentina este año. La verdad que este año vienen los artistas de todo tipo. Ya pasó Foo Fighters, The Strokes, ahora llega Gorillaz,
Metallica Rock, el sábado.
Metallica, Kiss estuvo este fin de semana. Liam Gallagher, el ex cantante de Oasis, también este año. Harry Styles, y su pareja, que también es un cantante que no recuerdo su nombre. Miley Cyrus, bueno, un montón de artistas.
Bueno, vamos, los precios de las entradas también, ¿no? Bastante caras en dólares.
Te diría que no, porque son artistas internacionales. Mira, Gorillaz lo podés ver por 6.000 pesos.
Pero no lo ves, Luis, estás atrás de todo, a duras penas ves una figurita chiquitita.
No, porque es el campo, podés llegar y estar bastante cerca. No, la verdad...
Habría que aflojar un poco con los precios, no estoy de acuerdo.
Pero los artistas internacionales no son precios que...
Pero ¿por qué manejamos precios en dólares? ¿Pero por qué manejamos precios en dólares?
Si los manejas en dólares es un regalo.
No, para el argentino no.
Mira, está todo vendido. Es imposible encontrar entradas. En esta te la discuto. ¿Sabes por qué? Porque las entradas para
un partido. Te me discute todo igual.
Un partido de River te sale lo mismo.
Nadie quiere ir a ver a River. Nadie lo quiere ir a ver.
72.000 personas, no encontrás un ticket.
No sé. Ale,
por favor, se está confundiendo. Desde el recital al partido, me parece que está diciendo.
Vayamos con la próxima entrevista, mejor.
Vamos con la próxima entrevista, pero sí. ¿Me recordás las vías para comunicarnos?
Obviamente.
¿Cómo está el Twitter? Porque estaba viendo bastantes mensajes con la nota con Bazán.
Te recuerdo, para que se pueda comunicar todos nuestros oyentes que están ahí prendidos a Radio Cultura, al 1155-77-1192, y obviamente nuestro Twitter está con muchísimos mensajes. Ya vamos a estar actualizando los mensajes, dame un segundito. Bueno, nada, la gente saluda muchísimo a Osvaldo Bazán, a vos, Luis, y bueno, nos dan a ver acá algún mensajito. Bueno, ahí no me actualiza, perdón, espera, porque estoy con el celu, entonces no me actualiza ahora.
No te preocupes,
los mensajes.
Mientras
¿tenés
que,
algo vos
mientras
ahí?
Mientras que buscamos los mensajes, vamos con la nota. Está del otro lado Ricardo Bullaire, es productor agropecuario, es diputado nacional hasta diciembre del 2023. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, lo saludamos. ¿Cómo está usted?
Luis, Ale, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí estamos. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien, yo estoy en la provincia de Formosa. Eso es lo primero que quiero decir, porque teníamos un evento, un encuentro acá programado desde enero, que se suspendió 2-3 veces y bueno, no podíamos postergar. Estuve en la provincia de Formosa y hoy viajo a Buenos Aires. Pero bien, estuvimos con actividad, con trabajo en una localidad del interior de Formosa, así que desde ese punto de vista bien, y siguiendo lo que pasó en Buenos Aires de cerca, ¿no? De la manifestación.
¿Y cómo lo vio,
de las
lo que pasó en Buenos Aires en la Plaza de Mayo con el sector agropecuario, con el campo?
Bueno, es una marcha espontánea donde mucha gente no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. Por distintos motivos se congregó y hubo una mancomunión de la sociedad rural y la sociedad urbana. El campo protestando por la falta de previsibilidad, por el ataque constante a lo que es la rentabilidad, la inversión, y una tribu urbana que está cansado también de lo mismo, porque la presión impositiva afecta a todos, y a eso le sumó otros reclamos que son propios de la ciudad, ¿no? Así que yo creo que fue bueno, fue un sábado, no hubo caos de tránsito, no molestó a nadie, no se cortó, no se acampó, y hoy el productor agropecuario sigue trabajando.
La mesa de enlace no estuvo presente, ¿no? No terminó respaldando la manifestación.
No estuvo la dirigencia de la mesa de enlace, Luis, pero muchos productores que participan en entidades de base de la mesa de enlace sí estuvieron, ¿sí? Entonces, creo que tampoco somos... Hay 300.000 productores en la Argentina, desparramados por todo el país aproximadamente. Muchos están en distintas entidades, muchos que son presidente de rurales que participan en la en sus confederaciones regionales, participan en el caso de la entidad a la que yo pertenecía, que es Confederaciones Rurales Argentinas, muchos que están en Sociedad Rural, que creo que se adhirió. Creo que tiene que ver con una disputa más de protagonismo entre entidades que entidades versus autoconvocados que otra cosa.
Del otro lado, el gobierno considera que ustedes marcharon, usted no estuvo, ¿no? Pero que el sector agropecuario marchó por las dudas y la ningunearon a la marcha, la asociaron a Juntos por el Cambio, y que era una marcha política, como si una marcha política fuese casi una mala palabra. Bueno. ¿Usted cuál es
el gobierno? Siempre va a ningunear cualquier reclamo que haya. Lo tiene muy claro que en el sector agropecuario no está dando en la tecla. Tiene muy claro que la ciudad también le reclama cosas. Entonces, asociarlo con Juntos por el Cambio, con el PRO, es tratar de desviar la atención para los que no conocen. Porque esta marcha fue convocada claramente por los productores agropecuarios y hace bastante tiempo, Luis, y eso lo sabemos todos. Tratan de crear esa confusión en la gente del que no está informado, porque es un partido político y un espacio que se basa en dar un relato y en aprovecharse de la buena fe de la gente y de que le cree a algunos dirigentes. La realidad es que es una marcha que la convocaron los productores y que muchos dirigentes agropecuarios, yo no estuve, sino hubiera acompañado, lógicamente, muchos dirigentes agropecuarios acompañamos los reclamos, como muchas veces el oficialismo acompañó reclamos contra Mauricio Macri, o ahora me van a decir que nunca estuvieron en alguna marcha. Hay que ser muy cara dura para decir eso.
¿Cómo está Formosa, Bushaile?
Postergada, como siempre. Mientras no haya un recambio de gobierno en Formosa, va a seguir postergada, va a seguir igual.
¿Usted Formosa cree que en 2023 puede haber un cambio?
Ojalá que lo haya, pero necesitamos un compromiso del gobierno nacional y un fuerte compromiso de los candidatos y del gobierno nacional. Eso es lo que se necesita en Formosa.
¿Infran va a ir Formosa por otra 90... reelección? ¿Lo habilita la Constitución?
Seguro. Absolutamente, no hay ninguna duda de eso. Sería el octavo mandato. Entonces, tiene, aparte de la preeminencia del Estado, con 70% de la población económicamente activa trabaja para el Estado, sea provincial, nacional o municipal, tiene una ley de lemas que son colectoras para el gobernador, ¿no? Una trampa electoral que en algunos lugares funciona, en Santa Cruz, Formosa, y creo que en categoría intendentes en Misiones. En el resto de las provincias se vota de otra manera, pero Formosa es una provincia que, mientras el gobierno nacional no entienda que no es un problema de los formoseños, es un problema de la nación. ¿Por qué? Porque Formosa no progresa, porque no se puede tener 8 años un mismo gobierno, un mismo gobernador, porque no hay alternancia, la democracia es alternancia. Por eso vivimos lo que vivimos, Luis, en plena pandemia, ¿no? Con centros de aislamiento que eran más parecidos a centros de detención que otra cosa.
Vamos a ver cómo sigue allí la situación, sobre todo con el armado opositor, si hay una lista... ¿Va a haber una lista? Bueno, falta mucho, ¿no? Pero están trabajando para una lista de unidad, porque si la oposición va dividida, una cuestión matemática, gana el oficialismo.
Yo creo que, a ver, digo lo que veo hoy, Luis, ojalá, no sé cómo va a confluir. Es muy difícil con el sistema electoral que tenemos de pasos, ir divididos con dos fórmulas presidenciales. Es muy difícil, salvo que sean muy parejas las fórmulas y que se integren de otra manera y un montón de acuerdos, que esto ya es más técnico en ese momento. Yo creo que puede llegar a haber, pero que se va a trabajar para que así no sea. Pero lo veo difícil. Es bastante probable que el radicalismo quiera llevar su candidato, que será Facundo Manes, que será Gerardo Morales o Martín Lustó, digo el nombre de los que están. Y el PRO también tiene sus dudas entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que uno ve. Pero como un año en la política es una eternidad, en este país es un siglo un año en política. ¿Quién diría que Alberto Fernández está como está a 2 años de asumir? Creo que falta mucho y hay que trabajar para que sea con una PASO, con dos listas o con una sola, se pueda alcanzar el mejor resultado.
Ricardo, gracias por la comunicación.
Gracias, Luis, un abrazo.
Lo escuchaste, productor agropecuario Ricardo Bushaile, que además es diputado nacional desde el 2019 hasta el 2023. Diciembre del 2023 terminará su mandato, diputado nacional por la provincia de Formosa, uno de los gobernadores preferidos por Alberto Fernández, Egildo Insfrán, que iría por su octavo mandato en el 2023-2027. Gildo eterno. Presentación oficial, semana política, semana caliente. Silvia.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bien, continuamos en Periodismo y Punto. Ya la vamos a tener a Silvia. Mientras tanto te cuento, mirá, hay mucho rebote mediático por la investigación que hicimos ayer en La Cornisa. Un palo por mes en remises en el Ministerio de la Mujer. 4 millones por 4 meses, más la flota de autos que van a comprar. Ahí me contestaba la gente de Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer y de Género, que es el ministerio con menos autos, con menos flota de autos. Y sí, claro, sí, es el ministerio más reciente, hace 2 años que existe. ¿Qué crees, que nazca con una flota de autos? Por otra parte, sigue siendo y sigue creciendo el escándalo en Quilmes con las cooperativas cercanas a Mayra Mendoza. El funcionario Sebastián Raspa, secretario de Hábitat, que renunció el fin de semana después de una carta. Yo hablé con Raspa. Raspó de todos lados. Raspó con las cooperativas, más de 56 millones de pesos, y después aparecía en sociedades offshore en Miami. ¿Viste cuando te hablan de la fuga de capitales? ¿Se la fugaron toda? Bueno, se la fugaron toda, pero se la fugaron los kirchneristas. Daniel Muñoz, Lázaro Báez, Raspa, etcétera. Raspa está en pareja con una funcionaria de Mayra Mendoza que, adivina cuál es el apellido, Ale Pedroso.
¿Cuál puede ser? A ver, sorpréndeme.
Cangelosi es el apellido. O sea, la verdad, entre Raspa y Cangelosi, un casting de nombres. Yo no lo puedo creer.
Hermoso.
Sinceramente, parece a propósito. Falta que aparezca el hijo y le pongan de apellido, no sé, Comitelli. Igual no le pueden poner apellido, ¿no? Pero le podrían poner en este caso.
En ese contexto,
allanaron el PAMI, otro escándalo, fue una investigación nuestra. Graciela Ocaña hizo la denuncia, allanaron el PAMI, hay un escándalo importante con Luana Volnovich, una funcionaria que gana más que el presidente.
¿Querés que te lea los mensajitos que ahí ya los tengo de Twitter?
Bien.
Sí, los tengo, ahí me actualizo. Mira, Pat dice, vamos, se valora a dos grandes que manejan la información siempre con la verdad. Tatu, se ve que recién se engancha con nosotros, pone, me puse a escucharlos. Y Ana Ocampo, Luisito, otro grande. La gente te adora, Luis.
Se me llena de trolls igual el Twitter últimamente, pero no importa.
No, bueno, pero son los menos. Los fans pueden más siempre.
¿Qué más? ¿Nada más?
Nada más, hasta el momento esos tres mensajitos.
Ah, una tristeza total.
Bueno.
No puede ser.
Bueno, que escriban los oyentes a tu Twitter, que es @LuisGasulla.
Sí, hay otros mensajes, yo los veía por acá también.
¿A dónde?
En ¿cómo se llama? No sé por qué. Ahora no los estoy viendo.
La gente se está indignando con el tema de la cornisa ayer que presentaste del Ministerio de la Mujer. Sí, hay un montón de mensajes y siguen
claro,
subiendo.
Estoy viendo de todos los temas, por eso. Sí, sí,
ahí sí hay un montón de mensajes y están indignadísimos. Granadri 2 te dice: gracias, Luis, por tu trabajo de investigación. Todas las cajas manejadas por la Cámpora deben estar robando a cuatro manos y sacando plata afuera. Dejarán el país en rojo. Después también, a ver, gracias por todo, un abrazo, te lo dice Cabirí. Bueno, después Ave Fénix: mientras las mujeres con problemas familiares no tienen asesoría jurídica por no tener suficientes recursos y tener trabajo, suponen que porque trabajan les sobra el dinero y no tienen nada de ayuda. Así hay un montón de mensajes apoyando el tema que hiciste ayer en la cornisa, Luis.
Bien, bien. Hicimos ese y también una cuestión de la salud. Comparamos lo que gana una enfermera en el conurbano bonaerense con lo que gana un piquetero. ¿Sabés quién le va mejor?
Y sin duda el piquetero.
El piquetero, sí. Además,
sin
el piquetero
dudas.
porque no tiene que trabajar. A lo sumo, tiene que estar en una jornada en el plan potenciar trabajo de 4 horas, pero la enfermera tiene que tener turnos de 10 horas, no tiene fines de semana, a veces de descanso. Es 37.000 pesos en mano en el conurbano, me contaba la gente de Marcos Paz, de La Matanza, enfermeros de hospitales municipales y hospitales provinciales. Lo que ganan es una miseria. Y por otra parte, un piquetero hoy puede juntar 16.000 pesos, ahora le aumentaron del plan potenciar trabajo, 5.100 pesos por asignación universal por hijo. Si tenés dos hijos son 11, son 10.200 pesos. La tarjeta alimentar, 9.000 pesos más, un bono, 10.000, o sea, llegás a unos 40.000, 45.000 pesos por cabeza.
Nada.
Y yendo a las marchas o haciendo algunos trabajos de limpieza en algún barrio, alguna cuestión de estas características. Macron ganó la elección, es reelecto en Francia, le ganó a Marine Le Pen 58,2 a 41,8. La verdad que parecía que iba a ser más cerrada la elección, terminó ganando de una manera bastante holgada Macron. Algunos aseguran que es una buena noticia para la cordura de Occidente, para que no nos vayamos a unos extremismos, que acá en la Argentina también parecen llegar vientos de extremistas. Y después veremos cómo sigue la situación en Ucrania, realmente muy difícil. Acá todavía hay gente que reivindica a Vladimir Putin y a su régimen en Rusia. Se nos va yendo el programa, nos quedamos con las ganas de escuchar a Silvia. Vamos a hacer el cierre formal de la columna de Silvia para cumplir con los anunciantes. ¿Te parece, Nati? Y bueno, nos vamos despidiendo. Cierre, regresamos un segundito, así nos despedimos formalmente de todos los queridos oyentes de Radio Cultura.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan.
Bien, vamos terminando, se nos fue el programa. Otro lunes, un día lluvioso, se llovió todo sobre la ciudad de Buenos Aires. Se nos va el programa del día de hoy. La verdad que las calles hoy estaban muy complicadas, muy difícil. Cuídense a la hora de manejar, a la hora de caminar también, a ver si pasa algún loco al volante. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Ale.
Sí, por supuesto, el lunes de la semana que viene acá por Cultura, obviamente, Radio Cultura, siempre.
Natalia Medina, CP, José Luis Orsi, Patricia González, que estuvo cumpliendo años el fin de semana. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, a los queridos oyentes, sobre todo a la gente de Radio Cultura. Se quedan con la programación, una programación muy interesante, imperdible. A toda hora, en todo momento, Radio Cultura está con vos. Chau, nos reencontramos el lunes que viene.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.